Hablaremos de algunos animales de la zoología fantástica, como hacemos tantas veces. El primero de este bestiario de hoy es el simurgh, un pájaro es, que anida en el árbol de la ciencia, nada menos. Richard Barton lo equipara con el águila Kreisvelgr, que según la Edda Menor, o el Edda Menor, como usted quiera, tiene conocimiento de muchas cosas y anida en el árbol cósmico de los nórdicos, que no es el árbol de la ciencia, sino el famoso Fresno Yggdrasil. Flaubert, en La Tentación de San Antonio, dice que el simurgh, Anka lo llama él, el simurgh, es servidor de la reina Belkis y lo describe como un pájaro anaranjado, metálico, de cabeza humana, provisto con cuatro alas, con garras de buitre y una inmensa cola de pavo real. Es decir, una mezcla espantosa, como cerveza con Fanta. De dos cosas buenas y una mala. En las fuentes originales, es decir, no en Flaubert, el simurgh es más importante. Es el más importante de los pájaros. Hay leyendas de Persia que lo nombran, y hay una historia del Mantik Altair, o coloquio de los pájaros, que es la siguiente: el remoto rey de los pájaros, el simurgh, deja caer en el centro de la China una pluma espléndida. Los pájaros resuelven buscar al dueño de aquella pluma. Saben que el nombre de este pájaro rey quiere decir 30 pájaros. Saben que su alcázar está en el Kaf, que es nada menos que aquella montaña circular que rodea la tierra, según la cosmología china. Al principio, algunos pájaros deciden no participar de aquella expedición en busca del simurgh. El ruiseñor alega que su amor por la rosa le impide alejarse de ella. El loro dice que su belleza es la razón de que él viva enjaulado y entonces no puede ir. La perdiz dice que no puede prescindir de las sierras, ni la garza puede librarse de los pantanos, ni la lechuza de las ruinas. Otros pájaros, sin embargo, acometen la aventura. Superan 7 valles, o tal vez 7 mares. El nombre del penúltimo mar es Vértigo, y el último se llama Aniquilación. Muchos pájaros desertan, otros mueren. 30 pájaros logran pisar la montaña del simurgh y al fin lo contemplan y perciben que ellos son el simurgh y que el simurgh es cada uno de ellos y todos ellos. Linda historia. El segundo animal de nuestro bestiario esta noche es la rémora. Rémora en latín es demora y todavía se usa. En el programa por ahí utilizamos esta palabra en ese sentido. Pero en el sentido figurado se le atribuye esta palabra, rémora, al animal que detiene los barcos. La rémora vendría a ser un pez de color ceniciento que tiene en la cabeza una placa oval cuyas láminas cartilaginosas le sirven para adherirse a rocas o barcos. Plinio, no sé cuál de los dos, declara los poderes de este pez. La rémora, además de detener naves, detiene los juicios, los pleitos y los partos. Plinio no explica cómo, ¿no? Pero insiste en que el pez vuelve parsimoniosos algunos desplazamientos y tiempos. En otro lugar, Plinio refiere que una rémora detuvo en la batalla de Accio, allí donde cayó Marco Antonio, la galera justamente que usaba Marco Antonio para pasar revista a su escuadra. Y dice también que otra rémora detuvo el navío de Calígula a pesar del esfuerzo de 400 remeros. Y dice: soplan los vientos y se encolerizan las tempestades, pero la rémora sujeta su furia y ordena a los barcos que detengan su carrera. El ciervo es la rémora. Extraordinario, un pez que hace lentos los movimientos de las embarcaciones. Otro animal, el siguiente, es el ciervo de las profundidades. Atención. Los ciervos de las profundidades han sido detectados en la China y poco sabemos de sus características. sí se sabe que estos terribles animales andan bajo la tierra y sin embargo no tienen otro deseo que el de salir a la luz del día. Saben hablar los ciervos de las profundidades, e incluso gracias a esa competencia ruegan a los mineros que los ayuden a salir. Al principio tratan de sobornarlos con la promesa de metales preciosos. Cuando falla esta estrategia, los ciervos hostigan a los hombres. Entonces estos los emparedan firmemente en las galerías de la mina. Se habla asimismo de hombres a quienes los ciervos de las profundidades han torturado. La tradición añade que si los ciervos salen a la luz, se convierten en un líquido pestilente que puede azotar a todo un país, y es por eso que los mineros impiden su salida. Siguiente animal, el borametz. En realidad no es un animal, sino una planta cuya forma es la de un cordero. Está cubierta de pelusa dorada, se encuentra en Tartaria, se eleva sobre 4 o 5 raíces y todas las plantas mueren a su alrededor, las otras plantas, ¿no? Cuando la cortan, al borametz, sale un jugo sangriento. Impresión.
Mezcla de planta y animal, ¿no?
Sí. Otros monstruos parecen especies o géneros animales, pero en el borametz se combinan como en ningún otro el reino animal y el reino vegetal. Recordemos finalmente a la mandrágora, que grita como un hombre cuando la arranca. Y también a la selva, una triste selva, que es la selva de los suicidas, de cuyos troncos lastimados brotan sangre y palabras. Extraordinario, meterle un hachazo a un árbol y sale sangre, pero también palabras. No debemos olvidar aquel árbol soñado por Chesterton, aquel que tenía plumas, ¿no? El árbol tenía plumas, pero después Chesterton te cuenta que ese árbol devoraba a los pájaros que anidaban en sus ramas y que en la primavera entonces daba plumas en lugar de hojas, ¿no? Digamos algo de la chancha con cadenas.
¿Qué es?
¿Qué es la chancha? Que tenía una tradición local, ¿no? En el norte de Córdoba, y muy especialmente en Quilmes, se habla de la aparición de una chancha encadenada que aparece a altas horas de la noche. Aseguran los lugareños vecinos del ferrocarril que la chancha con cadenas a veces se desliza sobre las vías férreas. Otros afirman que no es raro verla correr por los cables del teléfono haciendo un ruido infernal. Pero nadie la ha podido ver en realidad. Cuando uno la busca con la mirada desaparece misteriosamente. Fuimos a la discoteca y le hablamos al discotecario de todos estos extraños animales.
¿Y qué dijo el discotecario?
Nada, estaba dormido. Le gustó el Simurgh. Los que buscan al Simurgh son el Simurgh. Y entonces nos dio el tango que se llama Ave de Paso.
¿Qué le dijo?
Es un ave de paso el Simurgh. Y si todos somos el Simurgh, todos somos ave de paso. Si hay algo que es seguro que somos, es eso, aves de paso. Así que escucharemos la versión del autor, que es Charlo, de este bellísimo tango, Ave de Paso, en homenaje al Simurgh y a todos los que buscan el Simurgh y son ellos mismos el Simurgh. Adelante.
Ha llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. En mis labios se asoma temblando una mueca que dice adiós. Nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño por ave de paso, y tu beso de miel y de raso, un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequito de joven, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de grises al hombre, como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las nubes me cuentes que yo pasé por tu lado de aquel incansable, pasé por tu lado de corazón. Mi destino es andar en la vida y se vale soñar a tu lado. Si ha tenido ese cielo rosado al conjuro de darte este adiós, perdona mi promesa morena, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte, y bajo ese cielo por ti soñaré. Adiós, chiquita de pobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisas al hombre, como una canción sentimental. La luna de río que queda para que en la noche me cuentes que yo pasé por tu lado de aquel incansable, pasé por tu lado de aquel corazón. Perdona mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejar.